Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigo, hola amiga. Una vez más nos encontramos muy alegres de poder recibirle en esta nueva edición de Preguntas y Respuestas.
Así es, Robert. Estamos muy contentos de que hayan apartado estos minutos para poder juntos responder a preguntas no tan fáciles.
Le invitamos a buscar su lápiz y cuaderno de anotaciones, mientras escucharemos estos compases de música que nuestro operador Eric ha seleccionado. Comencemos entonces con la primera pregunta, que dice lo siguiente, refiriéndose a la Iglesia. ¿Existen dos eventos llamados Segunda Venida?
¿Qué tal, estimado oyente? Respondiendo a la pregunta que nos ha hecho Robert, digo sí. El Señor regresará en dos etapas. Primero, Él vendrá en las nubes del cielo, no a la tierra, para tomar a su esposa, la cual es la Iglesia. Luego vendrá con sus santos, 7 años después del arrebatamiento, y sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. El entender las dos etapas de su segunda venida es algo crucial. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 2 y 3, el apóstol Pablo advierte lo siguiente: «No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Cuando leemos este pasaje de la Escritura, parecería que nos dice que el arrebatamiento no puede ocurrir antes que el anticristo sea revelado. Sin embargo, ese no es el caso. Pablo está hablando de dos eventos. En primer lugar, la venida de nuestro Señor Jesús, y en segundo lugar, nuestra reunión con Él. El día de Cristo no es el arrebatamiento, sino que se trata de su venida en gran poder y gloria. El apóstol había escrito ya a los tesalonicenses y les había descrito el arrebatamiento en su primera carta. Así que, obviamente, con la confusión que eso causó, Pablo pregunta un tanto decepcionado: «¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?». Aparentemente se habían olvidado que la luz debía ser quitada antes del día del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:6, Pablo revela este hecho con las siguientes palabras: «Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La Iglesia, la luz de este mundo, es el elemento que está deteniendo el poder de las tinieblas». Otra razón por la que Jesús no puede venir corporalmente a la tierra antes que la Iglesia haya sido quitada es el rol del Consolador. Jesús dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Este versículo aclara las cosas. Jesucristo, el siervo que sufre, y el Espíritu Santo en su rol de Consolador no pueden estar en la tierra simultáneamente. Por lo tanto, el Consolador debe ser quitado para que Jesús pueda volver.
Ahora bien, ¿cuándo tendrá lugar el arrebatamiento?
El arrebatamiento se llevará a cabo cuando el último entre los gentiles se salve. Esto no solo sucederá, sino que debe suceder antes del comienzo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación es el resultado de que la Iglesia sea quitada. La gran tribulación no puede comenzar a menos y hasta que el Espíritu Santo que mora en el creyente sea quitado. En el Antiguo Testamento se pueden encontrar muchos ejemplos de esto. Miremos atentamente uno de ellos. En los tiempos de Lot, los ángeles le anunciaron al mismo que Sodoma y Gomorra serían destruidas. Se le advirtió que huyera pronto por su venida. Durante ese episodio algo significativo fue revelado. El elemento que impedía el juicio sobre Sodoma y Gomorra era el justo Lot. La Biblia dice, «Nada podré hacer hasta que haya llegado allí». Dios solo podía implementar el juicio después que quien era justo fuera quitado. Esto se relaciona con la declaración de la Escritura de que nosotros, la Iglesia, no estamos destinados para ira. Pero, ¿acaso la Biblia no dice que debemos entrar al reino de Dios por medio de mucha tribulación? Es cierto, sin embargo, el resultado de dicha tribulación nunca es la condenación, sino la salvación. Pedro escribió, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo».
Continuemos, queridos amigos, con la siguiente pregunta que se refiere a la Iglesia y al falso Evangelio. ¿Cómo podemos reconocer el engaño?
El conocer su Biblia es la mejor defensa para no caer presa del engaño. Cuando usted escucha un Evangelio que enfatiza un solo aspecto, tal como el que predican aquellos que proclaman que Jesús te hará feliz, saludable y rico, usted está siendo expuesto a una peligrosa enseñanza. Jesús fue despreciado y rechazado. Él profetizó que la Iglesia es un rebaño pequeño. Pablo confirmó que el llamado de la Iglesia es mayormente para aquellos que son rechazados. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si usted está fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, entonces podrá reconocer el engaño inmediatamente, tan pronto como escuche que se enseña sobre un solo aspecto de Jesús. Nosotros no negamos que Jesús ofrece una vida abundante y puede ciertamente garantizar su felicidad, salud y bienestar económico. Pero esa puede ser la excepción, ya que, como hemos visto, la Biblia pinta a la Iglesia con unos colores muy distintos.
La siguiente pregunta a contestar dice, ¿Jerusalén es judía o internacional?
Estimado oyente, considere estas palabras. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24 así lo relata. En ese momento los gentiles aún estarán en el control de Israel, especialmente de Jerusalén. Dos poderosos elementos religiosos juegan un rol decisivo en el futuro inmediato de Jerusalén: los musulmanes árabes y el Vaticano Católico Romano. Ambos poderes vehementemente se oponen a la soberanía judía sobre Jerusalén. Debemos también recordar que la ciudad estará dividida en tres partes, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, dice Apocalipsis 16:19. El Vaticano, las Naciones Unidas y la Unión Europea están de acuerdo en que Jerusalén debería ser una ciudad internacional. En otras palabras, ellos creen que debería estar controlada por las Naciones Unidas o algún otro cuerpo internacional. Hoy en día, desde ningún punto de vista, es una ciudad unida y se convertirá en internacional debido al poder gentil. Apocalipsis 11:8 dice, «La grande ciudad, que en ese sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, ¿qué ciudad es esa?». El versículo continúa, «Donde también nuestro Señor fue crucificado». Se trata de Jerusalén. La liberación final vendrá cuando Jesús regrese y se pose sobre el Monte de los Olivos, el cual está al oriente de Jerusalén.
Y la última pregunta del programa de hoy dice así: ¿qué sucederá después que se lleve a cabo el arrebatamiento?
Querido amigo, Apocalipsis 12:12 revela lo que ocurrirá en el cielo y en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el Antiguo Testamento leemos repetidamente de las cosas terribles que sucederán en la tierra. Esto también es confirmado por el Señor en Mateo 24:21, donde dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es por eso que a este período se le llama gran tribulación, debido a que nunca ha ocurrido una catástrofe como la que se llevará a cabo durante ese tiempo. Jesús deja bien en claro que este evento nunca sucederá de nuevo.
Querido oyente, el tiempo ha pasado y queremos decirle que hemos disfrutado mucho estos momentos con usted.
Nos encontraremos en el próximo programa de preguntas y respuestas, aquí, en este mismo punto del dial.
Recuerde que puede contactarnos por medio de las siguientes vías de comunicación. Escríbanos a Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Una vez más, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico, preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o a través de nuestra página web, www.llamadaweb.com.
Nos encontramos pronto.
Dios le bendiga.